Buenas tardes, amigos y amigas de la Gus Cretía. Aquí está Grupo Salvaje, vuestro programa de todo, de cocina, de ganchillo,
de todo.
Macramé.
Podemos hablar de lo que sea. A veces hablamos de cine incluso. Muy buenas tardes, señor Pendergast.
Buenas tardes.
O doctor, no sé si llamarle señor o doctor. Doctor,
bueno,
¿no?
Estoy en ello algún día.
Miquel Navarro, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos, ¿no?, a hablar hoy de cine de terror. Tengo ya miedo.
Sí.
Hoy hace tal vez fresco.
Sí. El día ha llegado propicio.
The Winter is Coming.
The Winter is Coming. Y también los Zombies is Coming, porque ayer estuvimos deleitándonos con la sexta temporada de The Walking Dead.
Teníamos que decirlo, ya lo siento. Nos salimos un poco del tema que va a ser hoy el programa para decir que el capítulo 601, la sexta temporada de The Walking Dead, ha sido espectacular. En una hora ha dejado por los suelos la tontería que ha sido este año, el Fear the Walking Dead, este spin-off que se ha sacado de la manga.
Ese aperitivo previo a
Walking
Dead. Pero claro, no nos hemos dado cuenta de que los caminantes están ya muy, muy desarrollados o subdesarrollados, porque están bastante podridos los pobres en esta sexta temporada. Pero hay que ver que en un momento, esa curva de mercaderes que dan los zombies a su paso, incluso pues dejan alguna que otra mano de pintura, ¿no?, en la pared.
Sí, nada, deciros, pues no desvelamos nada si decimos que han descubierto una inmensa cantera con miles de zombies que están ahí atascados.
Y no está Jonar, ¿no?
Y técnicamente diremos que unos planos maravillosos, unos planos panorámicos espectaculares con lo que decía Mr. Pendergast, cientos de miles de, no sé, aquí era un hormiguero de zombies. Y se asemejaba, lo dejo ahí, a las canteras de Alive, atención,
sí,
porque
sí,
unas canteras llenas de zombies.
Una pasada, y hay dos camiones que les impiden
el paso, por así
el
decir,
paso, ¿no?
¿No?
Entonces pasa, de vez en cuando pasa alguno, y por eso
dos míseros camiones no les dejan pasar.
Dos míseros camiones, pero claro, están dentro de una cantera, no pueden
por
salir
el momento,
ahí.
Por el momento.
Pero claro, es una situación precaria, si llueve los camiones se pueden mover y
Sí, los zombies empujan también.
Exacto.
No, está muy bien, la verdad que la sensación de pues esa intriga panorámica, incluso que se ven que hay una amenaza inminente en cualquier momento, pues está ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, surgirán diversas convivencias, como siempre, dentro del grupo de los supervivientes, de los caminantes vivos, por así decir. Y
pero disidente.
Tenemos, pues ahora mismo hay dos gallos en el mismo corral, ¿no? Sí. Tenemos a Morgan y tenemos a Rick.
Sí. Morgan ya lo conocimos la primera temporada. Es este señor que está con su hijo, ¿no?
Sí. Este señor negro, que era amigo, además, de Rick.
De Morgan Freeman, ¿no?
Sigue siendo podría ser de joven.
Coleguilla, sí, coleguilla.
Algo más joven.
Sí.
Y Rick eran amigos, el camino les separó y ahora, en esta sexta temporada, les ha unido de nuevo. Y se ha unido al grupo, por supuesto, pero parece que Rick, bueno, también Morgan, han cambiado los dos. Y eso se ve, ¿no? Es latente en la
Claro, serie. Es que han tenido experiencias diferentes, han luchado de modo diferente para llegar donde están. Y una cosa que me gusta muchísimo de este capítulo es algo que se empezó a ver en la quinta temporada, es la forma de narrar.
Sí.
La historia, ¿no? Aquí tenemos, nos presentan en blanco y negro lo que es el pasado y en color lo que es el presente, y nos van contando el plan que tienen, y vemos cómo se va desarrollando tanto en blanco y negro como en color.
Llevando a cabo.
Y vemos las relaciones en blanco y negro, las que han tenido este tiempo que no hemos tenido la serie. Y...
Claro, para narrarnos estos flashbacks en blanco y negro lo hacen muy bien y nos van pues contando ese desarrollo que nos hemos ido perdiendo, y además que viene muy bien para refrescar la memoria del espectador en todos estos meses que hemos tenido de descanso. Y luego pues se van incorporando esas imágenes en color, lo hacen de una manera muy sencilla, pero que para el espectador es muy cómodo, ¿no? Ver, identificas enseguida.
Enseguida, a los 5 minutos ya sabes que el blanco y negro es el pasado y el color es el presente.
Muy bien, muy bien. ¿Y el futuro no se sabe?
Y el futuro
no tiene color.
El futuro no tiene color. Bueno, deciros que ya tenemos la primera víctima de la temporada.
Ah,
ya.
Efectivamente.
Ha caído la primera serie. Ha caído con poco orgullo y con poca dignidad, porque era mala de narices. es Minority Report.
Oh.
Una pena, porque ya sabemos lo que queremos en este programa a Philip K. Dick.
Y sin Tom Cruise, que caiga sin Tom Cruise.
Bueno, sí, con Tom Cruise
le dedicamos
cayó, ¿no?
hasta un programa. Y bueno, pues la verdad es que yo os digo la verdad. Yo, que soy muy fan de Philip K. Dick, aguanté 15 minutos de capítulo. Y dije, no, esto ya no lo puedo ver. Y mira, efectivamente el tiempo me da la razón y la han cancelado. Pero
¿cuánto,
sí,
cuánto dura?
Eran 13 episodios, la han pasado a 10. No, por lo tanto, ni siquiera sabemos que va a tener un final digno, que es algo que molesta muchísimo a los seguidores de las series, que ya no es que te cancelen la serie, que vale, eso ya de por sí es malo.
Te la van a joder.
Pero
¿no?
es que además te quiten y te quedes sin final, eso ya es realmente malo.
Ya.
Es horroroso. Entonces, pues no sabemos
sí,
lo que
Sí, que hay
va
mucha
pasar.
Gente que al final, igual no te gusta mucho una serie, pero estás enganchado por X
ya está,
motivos,
por lo
¿no?
que sea. Y te la cancelan, pues ya está, te la cancelan. Pero si más o menos la terminan con cierta dignidad, pues te parece hasta bien.
Sí.
Pero cuando hacen estos recortes, sabes que
cuidado, hablando de fiascos, cuidado con la película que se acaba de estrenar, Pan,
no,
Viaje
no, sí.
a Nunca Jamás,
sí,
un
sí,
nuevo
sí.
Peter Pan, cuidado,
batacazo.
Que está, no la he visto todavía, pero está cosechando unas críticas que vamos, que terribles. Una estrella en muchas de las críticas que estoy viendo. Aquí la ponen
5,4, veo yo.
5,4, que es que
desde 2015, ¿no? Es la que
demasiado.
Sí, sí, la acaban de estrenar.
Sí.
En fin, que estoy oyendo un poco de todo, sobre esto, pero más negativo.
Pero ¿por qué siempre siguen otra vez con las mismas historias?
Con Peter
Insisten,
Pan,
¿no? O sea,
¿por qué no
Pan?
Nos gusta Peter Pan?
A mí no me ha gustado nunca. Y menos con Robin Williams, no me gustaba. No.
Sobreactuado.
Y Dustin Hoffman no era un buen Hook.
Nunca lo era.
Pero luego os tengo que decir que la crítica realmente nunca... O sea, te puedes fiar de la crítica, pero no siempre acierta. Yo, por ejemplo, este fin de semana he visto Tomorrowland. Una película que la crítica la había denostado, ¿no? Pero yo, siempre sin más, por ver a George Clooney en Valencia y ver un poco la ciudad de las ciencias dentro de una película, a mí ya solamente por eso me apetecía, ¿no? Pero oye, la película no está nada mal. Se hace un poco larga, 2 horas y cuarto... Pero la verdad es que no está nada mal, ¿no?
Cuidado, que hablando de Dustin Hoffman, cuidado que hay película nueva llamada El Coro, que no nos apetece ver todo lo que ha dicho que pasó.
Yo sinceramente os digo que ver a Dustin Hoffman ya me aburre directamente antes. Sí. Es que
no tiene dignidad, por ejemplo, Dustin Hoffman, Robert De Niro. ¿Qué hace?
No, pero Dustin Hoffman, ¿por qué no cae simpático, aunque intente serlo? Fijaos esta película El Coro, fijaos qué argumento tiene. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Una prestigiosa escuela de música de la costa este, un niño de 11 años choca con el exigente maestro del coro, como no es otro que Dustin Hoffman.
Eso es Whiplash.
La superación del niño, etcétera. Es que ya da pereza ir a verla. No quiero ir a verla, no la voy a ir a ver.
Yo tampoco. Coro. Bueno, vamos a hablar aquí.
Vamos al terror,
¿no? Hoy aquí en la Eguzki Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91.fm, o sea, .0 en la FM en Iruñería y en todo Navarra, y eguzki.eus para los del extrarradio peninsular, o quien sea, da igual.
Pues vamos a hablar de Wes Craven.
Wes Craven.
Sí, desgraciadamente recientemente.
Sí, el otro día nos acordábamos de. Porque hicimos un. Después del programa dijimos, joder, si se ha muerto Wes Craven,
sí,
¿no?
En agosto de este año falleció, además precisamente de un cáncer cerebral en el cerebro, que con 75 años, que yo creo que ya debería estar prohibido morirse de eso a esas
edades.
Edad,
¿no?
Ya que has pasado todo, jolín, que caigas por algo así.
Ya que has hecho Freddy Krueger, ¿cómo te puedes morir así?
Efectivamente, pues es un director muy prolífico, y hay que decir que no aparece en su biografía, pero que empezó con la industria del porno, ¿no?
Ahí estamos.
Eso es.
Su segunda película fue... Una película pornográfica, pero
sí,
vamos un poco...
Una película pornográfica.
¿Quieres que vayamos un poco en orden de las películas de este hombre?
La primera es de La última casa de la izquierda, ¿no? Del año 72. Yo no he visto esa. Yo he visto
pues es
la
un
siguiente.
Peliculón. El remake es bastante malo.
Sí.
Sí. Esta película es una auténtica joya. Empezó fuerte, además. Era difícil igualar esta peli. Pero la historia es una historia muy bonita. La historia de una venganza, muy bien llevada a cabo, ¿no? Y con un suspense continuamente, un thriller muy bien llevado. Ahí es la historia de un padre que tendrá que vengar pues los males que le hacen hacia su hijo.
Sus hijos, ¿no?
Sus hijos.
Dos, sí.
Al final, pues bueno, pues una película que narra muy bien todo ese tipo de violencia con una atmósfera espectacular y que ya empezaba pisando fuerte en su tiempo, pues catalogado como un tipo de escenas cruentas, ¿no?
Sí,
parece que es bastante truculento y le costó vender sus películas al principio Y vamos, ya tenía la firma o la fama de ser un director problemático en ese sentido.
La siguiente es pero del bueno, año 70.
Lo que decía Mikkel, nos sorprende a todos, bueno, en realidad no, lo hizo con un seudónimo.
Uh-huh. Sí, efectivamente, sí.
Esta película porno que se llama...
Ah, no, me la he saltado yo.
The Fireworks Woman.
Ah, vale.
Uh-huh. Del año 75, así muy onírica, uh-huh. muy
No sabía yo.
Muy rara, por lo que dicen. Y bueno, él sale en la película también. Uh-huh. Lo que pasa es que no salen los títulos de crédito.
Hay que decir que entonces, claro, todavía no estaba desarrollado el cine porno para la industria del vídeo, ¿no? O sea, directamente se estrenaban en salas X. Uh-huh. Luego ya hay una película que además habla muy bien ese salto de las salas X al vídeo, a la industria del vídeo, cuando el VHS, cuando cambia todo y la industria y comienzan a ganar de verdad, a hacer dinero. Uh-huh. Con esta industria, que es Boogie Nights, ¿no?
Sí.
En Boogie Nights habla muy bien de ese salto, de esa transición del cine porno a lo que es la industria del vídeo, que es realmente cuando se empieza a ganar dinero con esto de la industria pornográfica, ¿no?
Hasta lo que es hoy en día. Uh-huh. Vamos, es lo que más mueve millones. Creo que el 30% del movimiento de Internet mundial es porno. Uh-huh. El 30%, ¿eh?
Bueno, solo hay que ver que cualquier publicidad siempre te meten, ¿no?, por los ojos cualquier tema pornográfico para que caigas vendas y cliques y generes ahí visitas, ¿no?, de alguna manera. Sí. Así que, bueno, una industria que ya despuntaba en aquel momento, y Wes Craven, que era un tipo muy muy emprendedor y sobre todo que le gustaba mucho escribir sus vivencias y escribir y desarrollar pues futuros guiones que luego plasmaría de alguna manera a la vida, a su pasión, que era el cine, porque él siempre buscaba trabajillos de medias jornadas, intentaba adecuar todo para su pasión, que era escribir, y era, por supuesto, pues el cine, ¿no?
Sí, porque hemos dicho aquí que es director, pero también es guionista de casi todas sus películas.
Eso es.
Sí, de casi todas.
Bastantes.
De Scream no.
Ah, bueno, de Scream no.
Scream no, como luego veremos, es otro guionista bastante conocido. Pero bueno, seguimos un poco en orden.
Sí, la colina de los tienen ojos.
Las colinas tienen ojos, sí.
Esta me la he visto yo esta tarde.
¿Y qué tal? ¿Qué tal?
¿Pero te has visto la del 77?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
qué
sí,
tal?
Sí.
¿Qué tal? Cuéntanos. Se te ha hecho pesada.
Yo de pequeño me acuerdo que tenía bastante pánico porque sale un tío ahí desfigurado y era una historia que daba un poco de miedo, ¿sabes? A ver,
tener en cuenta que el terror envejece muy mal.
Muy mal, muy mal.
Sí, envejece muy mal. Cierto, hace 20, 30 años las películas de miedo hoy nos producen casi risa porque...
Sí,
ha cambiado mucho la tecnología, ha cambiado mucho.
No, y hemos cambiado nosotros, sobre todo. Que nosotros, claro, tú la percepción de verla desde pequeño a verla ahora cambia muchísimo.
Sí.
Y yo la he visto esta tarde y bueno, pues.
No te da ni miedo.
No, es que me acordaba de escenas y tampoco, no sé cómo. Es un cine que no es como ahora, tiene menos recursos, por lo cual las escenas de miedo ya son distintas, no lo ves con otros ojos, pero está bien, la película se puede ver.
¿Y esto de qué va? Cuéntanos.
Una familia que su marido, o sea, el padre de familia lo han jubilado de policía, pues van a ir a California con el coche y de repente se meten en un desierto. Uh-huh. Porque quieren ver una mina, o yo no sabía. Y van a una gasolinera, encuentran un tío, les cuenta una historia y a raíz de esa historia se desvían por la carretera y empiezan a ocurrir sucesos con unas gentes que hay por ahí.
Lugareños.
Sí, lugareños. Hay que ver frikis, las cosas que pasan en los paisajes recónditos, ¿no?
De
América.
Sí. Colinas ahí.
Bueno, esta
abruptas.
Película tuvo un remake. Esta del 77 tuvo un remake en el 86. Pero es que además hubo otro remake que se hizo 20 años después, en 2006. Uh-huh. Se volvió a hacer una especie de revival de esta película que además tuvo otro remake. O sea, esto es ya el remake del remake.
Es que ya no son colinas, ya son montañas, ¿no? Ya son sierras.
Ya tienen ojos por todos lados las colinas. Y bueno, es un poco pues eso, revivir el
No me ha gustado esta al final. Ha sido como, para mí que la han cortado. De repente es como... ¡fum!
Ahí va, y acaba, ¿no?
Y acaba.
Sí, como estas películas de miedo que terminan así, como el de la sierra.
Sí, sí.
Que también termina así como muy abruptamente.
Sí, y me quedo ahí como, ya, menos mal. No, se puede ver, sí.
Y seguimos avanzando.
Venga,
¿qué
vamos
más películas?
Con más películas de Wes Craven.
Luego tenemos aquí unas bastante desconocidas para nosotros, como es Las dos caras de Julia, que uh-huh. se llamó Strangers in Our House.
Esa es para la televisión, esa película.
Sí, tiene pinta de ser para televisión,
sí,
sin más. Una que se llamaba Bendición Mortal, uh-huh. Habla de los hititas, que también son son miembros de una secta como los samis, y uno de estos hititas pues muere en un accidente de tractor, y entonces el resto de los del miembro de la comunidad pues persigue a la mujer porque piensa que
bastante mal catalogada,
y cosas de esas.
Bueno, a Wes Craven siempre le gustó mucho también el tema de las etnias, de los grupos étnicos, de los pequeños grupos y sus leyendas, que luego hablaremos más adelante de todo esto en algunas películas, en sus más películas más famosas. Ajá. Como él siempre ha plasmado pues pequeñas comunidades que le llaman la atención con sus pequeñas historias, ¿no? Que las hace llegar a su manera.
Uh-huh. Y luego ya pasamos a una película algo más conocida, como es
La Cosa del Pantano,
de Swamp Thing. Teniendo en cuenta que esta película está basada en una serie de cómics de DC, que son los grandes rivales de Marvel en el mundo del cine, y es la historia de un doctor que tiene una especie de accidente y entonces se convierte en una especie de planta gigantesca que vive en el pantano y que...
Me acuerdo algo de esta película.
Sí, no, oye, pues la saga de cómics tuvo un éxito tremendo.
Está
¿eh?
Muy mal esta...
Bueno, Stephen King aparece también como lugareño haciendo...
No fastidies.
En uno de estos de Tales of Crypt o estos...
Sí.
Aparece, no recuerdo ahora qué corte era, muy parecido a lo que estás contando, de un granjero que en su casa pues le va creciendo el verde, por así decir, ¿no? y además es el propio Stephen King.
Creo que sí,
como
sí,
actor,
creo que sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es un... Lo hace muy bien, ¿no? Muy sarcástico también, se ríe mucho de sí mismo. Y como digo, pues le va creciendo el verde.
Y
en
de esta
cuerpo.
Película tengo una anécdota, y es que la hija de Wes Craven le recriminó que las chicas no se caen siempre, porque resulta que la actriz, cuando huía del monstruo, del pantano, pues se caía y tropezaba
con nada,
¿no? Uh-huh. Eso favorecía un poco la acción y
luego entraremos en ese tema. Que
bueno, pues a la chiquilla pues no le gustó esto y se lo comentó a su padre, y efectivamente, después de esto, el resto de sus películas, las mujeres tienen un carácter más importante, más marcado.
Más estabilidad.
Y en muchos casos son incluso las heroínas de las películas.
Hombre, pues luego cuando hablemos de Pesadilla en el Street, la que corre, madre mía.
Normalmente, pues ese género slasher, ¿no? Slasher ahí, de esas rubias tetonas que corren torpemente y se van tropezando.
Todo el rato mirando para atrás, no mires para atrás, tú corre, chica, ¿no? No, ya está.
Todo el rato mirando para atrás.
Si está ahí, ¿para qué mirar?
Y corriendo entre el bosque.
Luego tenemos también una cosa rara que se llama Invitation to Hell.
Para la televisión también es esta.
Para la televisión, de una emisaria del Averno. Y cosas de esas, así. Uh-huh. A este hombre le gustaban mucho lo de los incubus, el averno, los hechiceros, las magias.
Sí, muchísimo. Uh-huh. Todo el tipo también de chamanismo, de rituales, de sectas y de grupos. Grupos que existen, ¿no? Que existen, que él pues le interesaba por esos grupos.
Y llegamos a 1984, que para él fue un año muy importante por dos cosas, porque hizo Las colinas tienen ojos 2, su propio remake, que no tuvo ningún éxito ni tuvo ninguna valoración.
Pero muy mala, ¿eh? O sea, peor.
Peor, ¿eh?
Peor, o sea, muy mal. Uf.
Y por fin hizo, y ya llegamos
su película cumbre, ¿no? Pienso, o sea, sí. Su mejor película, ¿no? Pienso yo. Puede ser.
Podría discutirte ahí, pero...
Vale, pues discutimos.
Pero película más mítica.
Sí,
¿no?
Sí. Mejor película, no, que más ha pasado la historia,
la más,
¿no?
Significativa, sí, por así decir. Sí que puede ser Pesadilla en Elm Street.
Sí.
Pesadilla en Elm Street, 1984, con aquel mítico comienzo, ¿no?
Sí.
Aquel cántico también de niñas que están saltando a la comba y advirtiéndote con esos sonidos. No hay nada peor, ya lo dije, no sé si aquí o en otro sitio hace poco, no hay nada peor que un niño vestido como un niño y una vieja vestida de boda. Pero es que esos pero esos niños cantando esos cánticos de niñas.
Además están saltando a la comba vestidas de comunión.
Eso es, sí, eso sí, es. Sí,
las
sí.
Perdillas de ellas.
Con esos cánticos infantiles pone los pelos
la
de punta.
Es que
¿no?
Asustaba bastante. La verdad verdad es que acojona directamente.
Es que daba miedito, sí, sí. A mí la canción, cuando el otro día la volví a ver, ayer la volví a ver, la canción me recordó ahí.
Bueno, pues que sepáis que esta película tiene 95% en Rotten Tomatoes. No sé si conocéis esta página.
Sí, 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 por supuesto.
Rotten Tomatoes es una página de valoraciones del público, por así decir. Entonces, cuanto más alto es el porcentaje de tomates sanos, por así decir, mejor es la película, o mejor considera el público que si los Rotten Tomatoes, que son los tomates podridos,
es la que más
es la que no les gusta. Claro, es como si tiraras tomates a una película.
Sí, 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 sí.
Y lo bueno es que es el público quien lo decide. Y entonces la verdad es que yo siempre, cuando tengo que ver una película, vosotros vais a Film Affinity, pero yo siempre voy a la IMDb, la Internet Movie Database, que es bestial, y también voy a Rotten Tomatoes, porque quizás es como la más real, ¿no? Es la
Rotten Tomatoes, se llama la página.
La del público.
Que se meta la gente y que nos diga.
Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes.
¿Qué opinan?
Que entre la gente y que opine. Y pues tiene un 95% en Rotten Tomatoes. O sea, que es una pasada.
Hombre, la película ha envejecido muy mal. Muy, muy mal.
Que te la he visto hace poco, ¿no?
Sí, ayer.
Año 84, aparece, por cierto, un
Johnny Depp muy, muy joven.
Muy joven, aparece un Volkswagen en Golf descapotable, sí, como sí, el que tenía yo, es igual. Aparece el mítico, un cabriolet.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y bueno, y aparece también, bueno, aparece todo tipo de situaciones, que por cierto, hablaremos un poco también de por qué Pesadilla en el Elm Street, de dónde se inspiró para esta película, ¿no? No sé si lo sabéis.
¿Por qué el nombre de esa calle? ¿Eh? ¿Vivía ahí esa chava?
No, Elm Street, fíjate, en Estados Unidos la calle Elm es como aquí la calle mayor. Son calles que en todos los sitios hay un Elm Street. De alguna manera es un poco que él quería indicar que eso podía ocurrir en cualquier calle.
En cualquier pueblo, ¿no?
De pueblo. De tu ciudad, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues hay que destacar que la curiosidad de esta película, bueno, principalmente fue de dos fuentes, ¿no? Una de las fuentes es precisamente lo que yo comentaba antes de los grupos étnicos. Uh-huh. En aquella, bueno, en los años 70, finales de los 70, había unas noticias que a él le impactaron bastante, que es en la comunidad oriental, la comunidad Hmong, que son un grupo étnico que son, bueno, venidos de diferentes países, principalmente eran refugiados de la guerra de Vietnam, ¿no? Que los norcoreanos, norvietnamitas, el Vietcong, no los querían, ¿no? Los expulsaban. Entonces, bueno, pues esto aparece muy bien reflejado en los vecinos de Clint Eastwood, en la película Gran Torino. Es una comunidad Hmong, con sus costumbres, con sus...
Rollito de primavera.
Eso es, sí, rollito de primavera. Con sus folclore, ¿no? De alguna vez sus supersticiones que también aparecen en la película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se inspira en estas noticias, Wes Craven, para, una que sobre todo que le impacta. Entonces, dentro de esta comunidad de Hmong, está habiendo una enfermedad que es solo de esta etnia, que es una muerte súbita en el sueño, ¿no? Mientras duermen,
muerte súbita.
Hay muchos que están muriendo y no saben por qué. Entonces están analizando, se analizó en su día el porqué de esta enfermedad. Parece ser que había un componente incluso genético, no se sabía muy bien, uh-huh. No se supo bien, pero hubo durante unos años, pues mientras dormían, pues muchos de estas personas uh-huh. Fallecían. Entonces, bueno, pues investigando esto y él, pues recabando información de algunos de sus propios vecinos y de incluso leyendas que contaban, decían que en algunos de estos sueños, algunos de los que luego posteriormente fallecían, vaticinaban como que venía alguien y se los llevaba de alguna manera. Entonces esto le dio idea para poder escribir, siempre estaba escribiendo, ¿no? Y esto unido a un pequeño detalle que nos sonará a todos, y es que en su casa cuando era pequeño, le impactaba mucho que había un vecino que era un vagabundo que siempre me rodeaba por ahí con un jersey de rayas y un sombrero y se le solía quedar siempre mirando, ¿no? Y él le daba muchísimo miedo a este niño, al Craven niño, ¿no? Entonces cuando ya era más mayor y unido a este hecho de los Hmong más aquel hombre que él veía de pequeño, uh-huh. pues realizó un poco esta historia, ¿no?
Sí. La verdad que... ¿Cómo empieza la película? El tío construyéndose las uñas, ¿no?
Sí.
Está bien, muy poco.
Pero vamos a contar un poco de qué va, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es la historia de esta gente, estos chavales que tienen sueños y en esos sueños Freddy Krueger...
Siempre hay un personaje dentro de esos sueños,
se
¿no?
convierte en una especie de realidad y uh-huh. lo que él asesina, lo que pasa en esos sueños, pues sucede de
la verdad. Vida, eso es. No pueden dormir, no deben dormir.
No deben dormir, porque es la gracia que tiene, ¿no? Que lo onírico interactúa con la realidad. Uh-huh. Por lo tanto, de ahí es el tema este de los Mon, ¿no? Que ellos también soñaban, o algunos, o eso decía la leyenda, algunos percibían como que alguien se los quería llevar o interactuaban, y luego pues algunas de estos fallecían. De ahí se inspiró con la figura ya casi ya, bueno, casi no ya arquetípica de Freddy Krueger, en la figura de aquel vagabundo de que lo veía de niño, ¿no?
Un poco Freddy Krueger, un poco moñas, me quiero referir las gracias y las tonterías que hace Freddy Krueger en la película.
Igual hablas, cuando hablas del original,
de la primera, yo hablo de la primera, estamos hablando
luego,
de la
luego
primera.
Voy a hablar un poco de eso porque luego en el tiempo el personaje de Freddy Krueger en el resto de las películas ha ido adquiriendo una personalidad, lo que tú dices, ¿no?
Más
un poco más humorística,
¿no?
Sí. Más graciosillo.
En estas como más
empieza a ser casi como el héroe de la película. La gente tiene ganas de que aparezca Freddy Krueger, empieza a salir disfraces de Freddy Krueger en Halloween y temas de estos, pero la intención inicial de Wes Craven no era esa. Él quería hacer un personaje que fuera, que diera miedo. De hecho, tuvieron que reducir un poco el miedo que daba, porque la intención de él es que tuviera dientes que sobresalieran de la mandíbula, que le supurara pus de la cabeza cuando se quejaba de dolor, y también quería que su cráneo fuera visible a través de la cabeza. Esto llegó el jefe de los efectos especiales y le dijo: Majo, esto no lo podemos hacer y además sería costosísimo.
Lo de la pus, hay un momento que se corta él mismo, dice: ¿Quién eres? Y se... O estás muerto, y entonces se corta él mismo la carne y salen como gusanos verdes ahí de que estás podrido.
Sí, pero imagínate eso en la cabeza,
bueno,
y constantemente pues lo desecharon, lo tiraron un poco para atrás. Cuenta la leyenda también de que se inspiraron en una pizza. Sí, sí, sí. Cuando vieron una pizza pensaron en una cara en la pizza con todo el tomate y el queso fundido y tal, y con esa idea, con ese boceto, se fue a su casa y
hizo la cara de Freddy.
Hay una escena de la pizza también famosa, ¿no?
Sí,
¿no? Saca la lengua, el teléfono también, mítica la lengua,
el teléfono también.
Que
sí,
sepáis que se usaron 1.892 litros de sangre falsa.
Sí, sí, porque hay mucha sangre. Es que hay momentos de que cuando mata a la primera chica, vuela sangre ahí, es un rollo, sí, sí.
Y que sepáis que Wes Craven quería un final feliz para la película, pero la productora, que en este caso era New Line Cinema, sí, que por cierto la revitalizó porque estaba en las últimas y gracias al éxito que tuvo esta película volvió a vivir, pero bueno, claro, evidentemente New Line Cinema no quería que se terminara esto y pensó que iba a ser una buena película y dijo: Majo, no puedes terminar la película.
Es que hay un momento que el final parece que va a acabar y cambia totalmente.
Claro, te dejan este final abierto que tan bien le vino a la productora, porque luego ya veremos que Wes Craven, luego os lo voy contando ya si queréis, justo antes de hacer Scream vendió los derechos de Freddy Krueger en Elm Street. Y a partir de ese momento se desvinculó de la saga.
Eso es, ya no hizo más,
hasta la última, hasta que, como veremos, y además fue su última película en 2011. Sí que participó.
No, pero esa fue Scream, no fue.
Ah, perdón, en
no
Scream.
Fue, eso es.
Sí que participó en un. Quiso participar en un guión, pero no le dejaron en la tercera y al final lo dejó.
Muy bien.
Decir además que también actúa John Saxon, que hablando antes de Clint Eastwood, son íntimos amigos y los dos salieron juntos, o sea, quiero decir, salieron del mismo, no salieron juntos como pareja, salieron juntos del mismo lugar de interpretación, del mismo teatro de interpretación. Vamos a decir que sus carreras fueron simultáneas en lo que es el mundo de la interpretación. John Saxon, que hace de padre, ¿no? De una de las chicas.
Sí, del policía, que es el policía.
Sí, y demás. Que todo lo recordaremos por Operación Dragón.
Eso es.
Operación Dragón, el americano que apuesta, ese es John Saxon.
Con ese pelo que lleva ahí.
Sí.
Y otra cosa, otra vez la hija de Wes Craven fue importante en la elección, en este caso, de Johnny Depp, porque estaba en el casting, estaba él y otro chaval bastante más joven, y entonces a la cría se le entró por los ojitos y al final lo cogieron a él. Esta película se rodó en 30 días... que lo sepáis, y bueno, sobre diversas anécdotas que hay, por ejemplo, dicen que Wes Craven tenía miedo a los gatos y a las garras de los gatos, y por eso el tema de
las uñas,
de las cuchillas, que tardaba 3 horas al día
en maquillarse. Sí, sí, sí.
El Robert Englund, el famosísimo Robert Englund, que lo habíamos visto previamente de lagarto.
Sí, en V.
Lo habíamos visto ahí de lagarto bueno.
Lagarto bueno,
sí. Lagarto moñas.
Lagarto nenaza, sí.
Y aquí...
Y aquí hace...
Freddy Krueger un poquín...
Malón.
Bueno, pasará la historia, ¿no? Como Freddy Krueger, sí, sin duda alguna, no, no. Con tantas sí, cosas que luego que ha hecho, pero...
Mucho más que como lagarto bueno.
Sí, hombre.
¿Se acuerdan de eso? Cuatro frikis mal contados, sí.
Entre ellos nosotros. Sí. Pero hay que decir que Robert Englund, voy a contar una anécdota, podía haber tenido otro papel de su vida, ¿no? Que el otro día os contaba fuera de micrófono, uh-huh, una anécdota muy interesante que la voy a contar a los oyentes, que creo que les va a parecer interesante. Que es que cuando bueno, él empieza en Los Ángeles en esto de la interpretación, pues comparte piso con nuestro querido Luke Skywalker, ¿no?
Eso es.
Y entonces,
Matt,
bueno, pues,
¿cómo es?
¿Eh?
¿Cómo se llama el Skywalker? Se me ha ido la cabeza.
Sí, se me ha ido el santo al cielo, el cielo al santo también.
Sí.
Ya nos llegará.
No, pero ¿cómo se llama el actor?
Ahora se me ha olvidado.
Sigue. Bueno, vamos, te he cortado, perdona.
Seguimos con Luke. Él compartía piso con él. Compartían piso cuando no eran ninguno de los dos conocidos.
Mark Hamill.
Ya ha llegado. Mark Hamill. Pero Mark con K. Mark con K.
Sí, sí, sí.
No confundir con Mark Singer. ¿Dónde estará? De V también. Hablando de V antes. Bueno, Mark Hamill, Mark con K. Que luego tuvo un accidente Mark Hamill,
sí,
se desfiguró, se operó de la cara, la maldición de Mark Hamill, que nunca volvió a ser, ¿no?, nadie en el mundo del cine. Bueno, Mark Hamill y Robert Englund compartían piso, y en uno de los momentos de casting más famosos de la historia, que es con el de Star Wars, ajá, primero se apunta a Robert Englund, y él va a hacer las pruebas, cosa que parece que no le salen demasiado bien, ¿no? Y bueno, va un día a casa y bueno, ¿qué tal has tenido el día y demás? Y dice, bueno, pues me ha apuntado aquí el casting este. Bueno, pero es el propio Mark Hamill, ¿no? Y dice, pero sí, será imposible, ¿no? Tanta gente que habrá. Y dice, no, la verdad que es imposible. He echado las pruebas, me han salido fatal. Pero ¿por qué no te animas, ¿no? Ya que estamos en esto, a lo que salga, pues anímate y tal. Y es Robert Englund el que le anima a Mark Hamill, al futuro Luke Skywalker, a ser luego lo que será. Luego fue, lo cogieron y pasó a la historia del cine. Uno por Luke Skywalker y el otro por...
Freddy Krueger.
Por Freddy Krueger, que al final han sido dos personajes marcados por su personaje, ¿no?
Sí, la redundancia. Sí,
porque luego después ya no hicieron nada más.
De
¿no?
hecho, Mark Hamill vuelve a hacer de Luke Skywalker en la...
Vuelve el día 19.
Mira, me acuerdo, Mark Hamill lo vi en una película, tío, ¿cómo se llamaba? Con Lee Marvin, uno rojo, División de Choque, ¿puede ser?
Ah, puede ser, sí.
Sí, 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 que hace de soldado... papel ahí muy,
hizo
muy
una
segundo.
Película, no recuerdo cómo se llama, que también era una película de estas sureñas, esta de la América Profunda, con un
ser,
coche,
puede ser.
Una cosa también bastante floja. Sí, bueno, Mark Hamill marcado por Luke Skywalker y Robert Englund marcado por Freddy Krueger de alguna manera, ¿no? El dato curioso, pues que eran compañeros de piso.
Y bueno, luego tenemos aquí una serie de películas para televisión como los alienígenas se comieron mi comida y demás, hasta que llegamos a 1994, en el que Wes Craven se vuelve a meter en hacer otra película con Freddy Krueger, que en este caso se llama La nueva pesadilla de Wes Craven. Uh-huh. Y la verdad es que está bastante bien. Yo tengo que decir que yo era relativamente medio fan de Freddy Krueger. A mí sí que me gustaba cuando habían hecho un poco el payaso con el personaje, pero me divertía ver las películas y me divertía ver cómo se cargaba a esos adolescentes malcriados. Pero cuando ya anunció Wes Craven que se metía en hacer esta última, la cosa cambió y ya sabíamos que iba a ser algo diferente y algo serio, y la verdad es que fue muy interesante. ¿Sabéis algo de esta película?
Yo os voy a decir, os habéis saltado una que a mí me dijeron que estaba muy guapa.
Dos.
La serpiente y el arcoíris. No la he visto, no la he visto.
Y antes hay otra que
del
es
vudú, ¿no?
Amiga Mortal, del Different, que es también muy interesante, que es de una chica que es un chico que llega a un vecindario, se hace amigo de una vecinita y demás, y luego esa vecina muere, la matan, ¿no? Uh-huh. Pero él la conecta, es una película pues de ciencia ficción, como dices antes, que ha envejecido mal, pero que es interesante. La conecta a un robot que él tiene, el robot la conecta a ella, la revive de alguna manera y ella pues adquiere unos poderes sobrenaturales y con una fuerza descomunal tipo la mujer biónica.
Sí, sí.
No, es que me he saltado una página entera, es que me he saltado dos películas, me he saltado un porrón de películas.
Y esa, bueno, es interesante, es del 86 y pues de aquella época también en la que aparecían en esas películas, de finales de los 80, yo creo, o principios de los 90, como Reanimator también.
Reanimator,
mítica,
otra,
mítica. No es de Wes Craven, pero es mítica.
Sí, pensé que entra dentro del cine gore, ¿no?
Sí, gore. Y La serpiente y el arco iris, como bien habéis dicho.
Qué gran película.
Gran película, y hablando de grupos étnicos. Que
yo no la he visto esta, yo la quiero ver. Sí. Me han dicho que es muy buena.
Bastante buena.
Da otro giro a los zombies que tan de moda están y que tan de moda en los 80 también estaban. pero de otra manera, y aquí da un giro ya pues yendo un poco a las fuentes, yendo a Haití,
el vudú, magia negra,
el típico polvo zombie, y el sometimiento del ser humano, etcétera. Entonces hace un análisis bastante interesante de la serpiente y el arcoíris.
Bill Pullman.
A mí también me gustaría volver a verla porque es posiblemente la película que más miedo me ha dado en mi vida.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué dices?
Pero yo tenía 13 años.
No es el primero que lo dice, yo he escuchado también.
Yo la quiero ver.
Es que el tema es cuando tú ves esta película, si tú la ves preadolescente, es que te cagas las patas para abajo. Y te da muchísimo miedo, que es zombie, de verdad, que sale de la tumba, es que reviven, y cuando ves al tío cómo se levanta, es que te acojona, pero salvajemente.
La serpiente y el arcoíris, amigos.
Posiblemente si la viera ahora, no me daría tanto miedo. Después de ver el 601 de Walking Dead, ya vería uno salir de la tumba y diría, nenaza. Pero en aquel entonces, la verdad es que me asustó.
La serpiente y el arcoíris es un clásico ya.
Sí. Mira, viniendo, el otro día me preguntasteis qué películas había visto durante el verano, que me quedé en blanco totalmente. El corazón del ángel.
Ah, sí.
Con
sí,
Robert
sí.
De Niro y Mick Rourke. Muy buena también.
Sí, está bien esa película.
Muy guapa, a mí me gustó.
Bueno, vale.
Sí, y tiene una escena de cama con la hija de Bill Cosby que...
eso es lo que te acuerdas.
Sí. ¿No? No, la película está muy guay, hombre.
Vale, pero eso te acuerdas.
Nos acordamos de Bill Cosby, pero para mal.
Hombre,
es claro. Bill Cosby, ahora precisamente está en la pomada.
Que le envenenaba, no, que dormía pues la peña.
Sí, claro, es que hacía barbaridades y está, vamos, está, tiene sí, tropocientas abusos, acusaciones de abusos, de sí,
pero
acosador.
A gente.
A personas
jóvenes,
del elenco de donde trabajaba. Y...
Sí. Pero sigue trabajando Bill Cosby, ¿dónde está trabajando?
No, está retirado ya, bueno, lo han retirado ya.
Ahora sí que lo habrán retirado.
De hecho,
¿no?
Tenía un proyecto y creo que se lo cerraron y dijeron, oye, majo, vete a tu casa que.
La caída de un icono, ¿no? Del humor
sí,
en Estados Unidos.
Sí.
Aquí lo conocemos, pero allá todavía más.
Sí, era más.
Tremendo.
Más.
Y entre las que nos hemos saltado también está Soccer.
Ah, sí.
100.000 voltios de terror. Que nunca olvidaré esa escena del tío en la silla eléctrica riéndose porque sabe que las descarga no le va a hacer nada y que va a volver y que
va a matar a todos.
Va a cargarse a todo Dios por haberle metido en la silla eléctrica.
Uno del 89.
Sí, del 89. Luego en el 91, Sótano de Miedo, ¿no? La que a nosotras luego hace unas visiones nocturnas que también es para la televisión.
Pero atención, la que menos me gusta, la que más detesto. Antes de pasar a la que decía de la pesadilla, con el retorno de la pesadilla, que decía Pendergast, es Un vampiro suelto en Brooklyn, de Eddie Murphy.
Bueno, qué mala.
Malísima.
Bueno, es que Eddie Murphy ya estaba de capa caída, macho.
La de Eddie Murphy ya estaba. Haciendo de vampiro, intentando recoger el tirón de superdetectivo en Hollywood.
Eso es.
Que nunca
no había manera, no había manera.
No, era imposible.
Hombre, también hizo luego El Chico de Oro, estuvo guay, ¿no?
Sí, El Príncipe de Zamunda. Es que tuvo unos años buenos de humor.
Pero luego ya... Pero
luego hizo esto, que es un poco lo primero que hizo serio, y no. Y daba risa verlo.
Y luego ya de Murphy no sabemos nada, ¿eh?
Es considerado el fiasco más grande de Wes Craven, ¿eh?
¿Está?
Sí.
Es el que ver a Woody Allen, iba a decir.
A Eddie Murphy
vestido de... Así como de un Drácula que...
Que parece gitano.
Sí,
parece como gitanillo ahí con el pelo así como largo ahí para atrás, corto por delante, ¿sabes?
Era italiano, era un vampiro italiano.
Ah,
sí.
Bueno, es una caricatura de película en la que te produce risa, ¿no?
Ojo que el guion lo hizo
Freddy Krueger.
No. El mismo Eddie Murphy hizo el guion, ¿eh? Ojo con eso.
Fue terrible. Yo creo que es la peor película de todo. Yo, con todas las frikis que tiene, aparte, ¿no? Con todas las de bajo presupuesto e incatalogadas o directamente para televisión.
Sí, está.
La de Eddie Murphy de vampiro, cuidado.
Con los ojos amarillos igual.
Sí, malísima.
Lentillas muy mal, sí.
Las lentillas malísimas, sí.
Bueno, hemos hablado, ¿no? Nueva pesadilla,
sí,
claro, algo más.
Decir un poco que lo que tiene de peculiar es que bastantes años después lo que hace es que reúne al elenco original y entonces él incluso sale en la película y es una película. Es un poco esto de cine sobre cine, que luego hablaremos en Scream, que se ve más claramente.
Ah, sí, la maldición de los actores, ¿no?
Sí, y en este caso pues es una actriz y la actriz interpreta a sí misma. Matan a su marido y lo matan con una garra de las garras originales del guante original de Freddie Mercury de Freddy Krueger de la
guerra de las garras de las galaxias, ¿no?
las garras de las galaxias.
Hostia.
Bueno,
vamos con Scream, ¿no? Entonces,
está bastante
llegamos
bien esta
a
sí,
Scream.
Avanzamos porque si no
Y Scream pues revitaliza ese género slasher, lo revitaliza con esa película. Bueno, pues pensábamos que estaba acabado en el 95 con 96 con El vampiro suelto en Brooklyn y luego ya es cuando llega Scream.
¿Diga?
¿Hola?
¿Sí?
¿Quién es?
¿Con quién quiere hablar?
¿A qué número he llamado?
Bueno, ¿qué número ha marcado?
No lo sé.
Pues creo que se ha equivocado.
¿Ah, sí?
Suele pasar, tranquilo.
Vamos a poner las diferentes. Esta es la escena inicial de Scream y vamos a, y tiene, esta escena tiene tres llamadas telefónicas.
Uh-huh. ¿Cómo está disfrutando Pedergas en este momento? Él lo ideó en la facultad.
Esta ha sido la primera llamada en la que, bueno, pues la chica pues está tan normal, llama por teléfono, ay, me he equivocado, ay, pues bien, no pasa nada, majete, pues sigue. Deciros antes de continuar que esta película, lo más importante es que estuvo guionizada por Kevin Williamson. Este chico es el responsable de estos guiones de Scream y también es el responsable de esta otra saga que se llamó Sé lo que hicisteis el último verano.
Sí.
No sé si os acordáis, también adolescentes que mueren y en este caso por un señor con un cancho.
De esas hubo varias, leyenda urbana.
Sí, leyenda urbana, es verdad.
Sí, sí. Pues este Williamson estuvo metido, o sea, fue el guionista y... Y la verdad que bastante, bastante interesante.
Me gusta Drew Barrymore, ¿eh? Aquí.
Exacto, gusta, la que contesta al teléfono es
Drew Barrymore.
Drew Barrymore tomó una decisión muy, muy importante.
¿Dejó las drogas, no?
Además de dejar las drogas. A Drew Barrymore le ofrecieron el personaje principal de Scream. Y dijo que no. Que ella prefería esta primera escena, que como todos sabemos no decimos nada grave porque sucede los primeros 5 minutos de la película.
Sí.
Y además pasa en todas las Screams, muere, se la cargan.
Se la cepilla.
Quería ser la primera que moría. Y efectivamente pasó la historia por ser la primera muerte de Scream y la escena más versionada, posiblemente de las escenas más versionadas de la historia del cine. Uh-huh. Como luego veremos. Pero bueno, tenemos una segunda llamada.
¿Diga?
Lo siento, supongo que me había equivocado de número.
¿Y por qué lo ha vuelto a marcar?
Para disculparme.
Está disculpado, adiós.
Espere, no cuelgue.
¿Por qué?
Quiero hablar un momento con usted.
Hay líneas 900 para eso, adiós.
Y le vuelve a colgar, tú. Y aquí parece que ha terminado la cosa, parece que no va a continuar, hasta que recibe la tercera llamada.
Diga.
¿Por qué no quieres hablar conmigo?
¿Quién eres?
Si me dices tu nombre, te diré el mío.
Creo que no te lo diré.
¿Qué es ese ruido?
Son palomitas.
¿Estás haciendo palomitas?
Ajá.
Yo solo como palomitas en el cine.
Es que me dispongo a ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Se trata de una película de terror.
¿Te gustan las películas de miedo?
Ajá.
¿Cuál es tu película de terror preferida?
No lo sé.
Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas?
La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. ¿Y la tuya?
Adivina.
Pesadilla en el Elm Street.
¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos?
Sí, Freddy Krueger.
Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica.
Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada.
Dime, ¿tienes novio?
¿Por qué lo dices? ¿Quieres invitarme a salir?
Tal vez. ¿Tienes novio?
No.
No me has dicho tu nombre.
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
¿Qué has dicho?
Aquí ya cambia la cosa. Quiero saber a quién estoy mirando. Ahora en este momento ya sabes que no es una llamada normal y sabes que algo va a pasar. Bueno, pues esta película es una parodia en sí de las películas de terror. Y has visto como en el propio guión hablan de Halloween.
De la noche de Halloween, hablan de...
Hablan de la noche de Halloween, hablan de Elm Street. Y dicen que solamente la primera es la que merece la pena, el resto no vale nada, se atreve a decirlo. Bueno, que ya os he comentado antes que vendió los derechos de Elm Street.
Sí, eso es.
Justo antes de iniciar Scream, entonces le importaba un bledo lo que pasara con esas películas. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, pues es hablamos de este tipo de cine en el que...
Hubo boom, ¿no? En este boom bastante gordo.
A mí me pilló, además, con 16 años.
Sí, por ahí, o sea, eso es.
Plena auge. Y sí, además es una película, yo creo que impactó a los adolescentes, ¿no? Sobre todo, a los jóvenes.
Lo importante de esta película es que los actores son conscientes, o sea, los personajes son conscientes de que están viviendo en una película slasher. Uh-huh. Entonces hay una escena muy chula y que sucede en casi todas las Scream, en el que un personaje dice a los demás las reglas que tienen que seguir para no para que no les maten en una película. Entonces la primera regla es que no pueden tener relaciones sexuales, porque las personas vírgenes son las que suelen llegar hasta el final y son a veces son las que incluso matan al asesino.
Sexo igual a muerte, eso se ve muy bien también en películas también como, bueno, han citado antes la de Halloween, pero también la de Jason, ¿no? La de las de Jason también.
Sí, Viernes 13.
Viernes 13, sí, vamos, es sexo es sinónimo de muerte. Bueno, todas las de Jason a partir de la 1, porque la 1 no es Jason.
Es
otra persona. Asesina.
La segunda regla es que nunca se debe consumir drogas, ya que es un pecado. Ya sabéis la...
¿Pero quién ha hecho eso? ¿El Papa? ¿O quién
no, esto lo dijo, lo dice un personaje. Dentro de la película dice lo que tienes que hacer para no morir.
Pero es verdad, porque es un remite a los clásicos, ¿no?
Sí, y luego por último, nunca digas...
Te voy a cortar. Claro, hay una escena, no sé si es en Scream o no sé lo que hicisteis el último verano, un porreta ya dándole a esto y no, y se lo cargan también. Ahí como
directamente,
¿no?
Si consumes drogas mueres. Sí. Y luego, no puedes, jamás debes de decir enseguida vuelvo.
Ah, claro.
Porque si dices enseguida vuelvo...
Ya no vuelves.
Es curioso, sí. Claro.
Que sepáis que esta película se iba a llamar Scary Movie.
¿Se iba a llamar así?
Se iba a llamar Scary Movie. Que luego, casualmente, años después, ha salido esta serie de películas que se llaman Scary Movie, que tuvo además bastantes secuelas.
Sí, joder, uf.
Del Demon Wayans este. Y la verdad es que, bueno, a mí...
Esta a mí me gustó.
Particularmente me gustan, pero es que me lo trago casi todo.
Lo que pasa es que esta ya han desmitificado ya al tío con la careta, ¿no? Ahí es que ahora lo ves en cualquier lado, ese tío.
Ahora lo ves en cualquier lado. Que nos llevará a la segunda película que ahora enseguida vamos a hablar. Pero lo importante también comentaros es que el guionista se basó en una experiencia personal, no porque los hechos fueran reales, sino porque él vivió, estaba viendo la televisión y estaba viendo un especial sobre unos asesinatos que hubo en Florida, en Gainesville, y entonces bajó al salón de su casa y se dio cuenta que una de las ventanas del comedor estaba abierta. Y claro, él dice, pues si yo no, yo llevaba 2 días en su casa encerrado y él no había dejado esa ventana. Uh-huh. Y la situación le asustó muchísimo. De hecho, llamó hasta un amigo y todo, pues para ver si podía acudir y tal. Y esa situación es lo que dijo, uy, esto sería fantástico para hacer una película.
Yeah.
Y entonces de ahí se le ocurrió el tema. Se nombran 17 películas de miedo. En
esta película,
uh-huh. Aullidos, El tren del terror, Halloween, Viernes 13, Carrie, El exorcista, Psicosis, Posesión infernal, Hellraiser, Candyman, Prom Night, La matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street, por supuesto, La niebla, Silencio de los corderos, Instinto básico y Terror al anochecer.
Instinto básico es de terror.
Cuando cruza las piernas, sí.
Tiene multitud de anécdotas esta película. Por ejemplo, en un momento de la película hablan de un tal Wes Carpenter,
sí, es verdad.
Haciendo clara referencia a nuestro mítico John Carpenter, que nos gusta mucho aquí.
Sí. Mira, hicimos un especial el año pasado.
Y bueno, pues luego ya diferentes anécdotas. Por ejemplo, hay un momento en el que se gira un personaje y le pega con el teléfono al asesino, con la máscara, y el telefonazo se lo llevó Wes Craven, que en ese momento era el que estaba haciendo de...
Ah, claro, ahí puede hacer cualquiera. Claro.
Estaba haciendo de enmascarado. Y entonces el telefonazo se lo llevó él. Que los personajes principales son Courtney Cox,
Neve Campbell.
Nos gusta Courtney Cox. Campbell, gusta más Courtney
y David,
Cox que
y David Arquette. Y es curioso porque
Courtney Cox me gusta.
Esta película fue la que se enamoró Courtney Cox de este David Arquette y se casaron. Y
es verdad.
A partir de entonces en Friends empezamos a ver Courtney Cox Arquette. Cuando veíamos Friends...
Ya no llegó a eso.
Yo tampoco.
Sí, pues cuando veíamos Friends hubo un momento, allá por la sexta, séptima temporada de Friends, que empezamos a leer Courtney Cox Arquette. Courtney Cox Arquette. Y no sabíamos por qué era, y era porque se había casado precisamente con este...
Será algún Arquette, ¿no?
Ah, y otra cosa, estas películas se hacían una especie de previsiones para el público... Y las estrenaban antes. Bueno, pues el público decidió que el actor este, el Tony Arquette, este, el David Arquette, no tenía que morir. Y entonces, al final, Wes Craven decidió salvarlo. Porque iba a morir en la película. Y decidió salvarlo. Y otra cosa, cuando vemos a Drew Barrymore, no ya en esta escena, pero un poco más adelante, que está llorando, toda asustada, porque le estaba el otro hablando por el teléfono, en realidad era Wes Craven que le estaba contando historias terroríficas sobre asesinatos a animales, y como Drew Barrymore era una defensora de los animales, se ponía a llorar. En serio, esto es verdad.
¡Ostras, la droga que mal la ha hecho esa pobre mujer!
Pensaba que era porque le tenía que pagar todo lo que consumía.
Sí.
Eso les gustaba.
Y otra cosa importante, los actores nunca vieron a la voz. para que no pudieran relacionar la voz con una imagen, con una imagen de una persona.
Claro. Yo tampoco he visto la voz, yo tampoco, en la tele, o sea que da igual. No, pues es interesante, sí.
Y luego ya, deciros que en esto que del cine, dentro del cine, en las películas, esto se ve claramente en Scream 2. No sé si os acordaréis del estreno de Scream 2, me acuerdo perfectamente.
Yo no, tío, no.
A los que fueron al estreno les daban una máscara del
nunca la tuve yo.
Del hombre
yo tampoco,
este, está ante detrás. Pero es que la primera escena de Scream 2 sucede en un cine, todo el mundo con las máscaras. Y entonces matan a alguien que va con la máscara.
Ah, que van al baño, ¿no? Algo así.
Eso es. Sí. Uh-huh. Entonces, claro, es alucinante porque tú estás ahí y te habrás puesto tu máscara y estás en el cine y de repente ves que matan a alguien. Bueno, pues esto no sucede en Scream, sino sucede en una película que están viendo en ese momento, que era Stab. Stab es una película que se hizo teóricamente basándose en el libro que escribió precisamente Kurnikos, que hacía de periodista. Escribió un libro basándose en los asesinatos de Woodstock, y entonces hicieron esta película que se llamaba Stab, que teóricamente está dirigida por Robert Rodríguez, que no os gusta nada.
Sí, nos gusta, sí.
Chicos, gusta Robert Rodríguez. Bueno, y es un claro ejemplo de películas dentro de películas. De hecho, Stab se continuaron haciendo esta serie, esta saga de Stab. Y nada, muy chulo. La verdad que bastante bastante interesante.
Robert Rodríguez tiene buenas cosas y malas cosas, ¿eh? Tiene unos truños.
Tiene un principio.
Por cierto, hablando de Grupo Salvaje, que es como se llama este programa, os voy a contar una anécdota de que Miguel, creo que fue Miguel Juan Payán, el crítico de cine, me contaba que en una entrevista en Madrid que le hacía a Robert Rodríguez no es nada cinéfilo.
Sí,
y Robert Rodríguez no conocía la película Grupo Salvaje. O sea, cosa que este hombre, el bueno de Miguel Juan Payán, se echaba las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que este tío no conozca esta peli? Creo que era este crítico, igual me confundo, pero creo que era este crítico el que lo comentaba.
The Faculty, ¿no? También es de ese palo, ¿no?
De
Robert Rodríguez, por ejemplo.
Pero ahí en The Faculty empezó a fallar ya este chico, ¿eh?
Sí, no, pero digo, desde de asesinatos también, ¿no?
Y luego ha estado haciendo las películas estas horrorosas de niños espías, Spy Kids y cosas de esas. Sí.
Pero que ha hecho igual Spy Kids no sé cuántas.
Con Antonio Banderas y tal, sí, la verdad que bastante horroroso. Y luego dejarme sin más para terminar con el tema de Scream, la tercera la hizo sin el guionista habitual y fue un fracaso en taquilla, un fracaso en todos los sentidos.
Hombre, la 2 ya colea bastante, ¿eh? La 2 ya...
Pero la 4 son 15 años después y vuelven a reírse un poco de sí mismos. Y os voy a contar la primera escena.
Y son los mismos.
Que sí, tampoco claro. Pasa nada si os cuento. Que empieza la película y entonces vemos pues una situación parecida, unas personas y una chica que vemos en una interpretación muy exagerada, parece así como muy de serie B. Y de repente cogen y la matan. Y la cámara se aleja y entonces ves a dos chicas que están viendo una película y la película pone Stab 6 y habían llegado a la sexta de las parodias estas de Stab. Pero es que le dice una a la otra, ay, qué mala es esta película, sí. Y dice, además son muy previsibles. Y dice, sí, y saca un cuchillo, ¡pam! Y se la carga.
Sí,
y justo en ese momento se aleja la cámara y vemos Stab 7.
Sí.
Bueno, se ríen constantemente de sí mismos. Y a mí es que este cine dentro del cine y estar hablando de estas cosas, la verdad es que me gusta bastante.
Bueno, y cuidado que no todo fue terror en Wes Craven, porque atención, hace una pastelada, un pastel de hojaldre, un tarro de miel.
¿Cuál es?
Que se llama Música del Corazón. Music of the Heart.
Yeah.
Año 1999. En una película, pues eso, de... Pues
Música del Corazón. Sí, Meryl Streep. No, yo no puedo hablar de esta película.
No, pero hay peor. Sigue leyendo qué más actores hay. Sigue leyendo qué más actores hay.
Gloria Estefan.
Gloria Estefan, atención. Gloria Estefan. Gloria Estefan aparece por ahí. Que,
y le dan un 5-5 aquí.
¿Cuál es la única película en la que aparece?
Y nominación al Oscar por Meryl Streep.
Hombre, es que Meryl Streep es una grandísima actriz.
¿No? A mí no me gusta. No la soporto. No,
pero
a mí me aburre un poco, la verdad.
A mí Meryl...
Es una buena actriz. Un día hablaremos de Meryl Streep.
Yo no estaré en ese programa.
Hablaremos de Meryl. Es una grandísima actriz. Pero quiero decir que todo no es terror
en el cine
de Wes Craven, porque empezó con porno, siguió con terror y acabó con una pastelada.
Bueno,
se fue suavizado.
En realidad acabó con Scream 4, pero eso antes había hecho Almas Condenadas, My Soul to Take.
Y una película francesa también.
Sí, está de París.
Paris.
Y Vuelo Nocturno, entre medias, ¿eh? Esa película claustrofóbica dentro de un avión.
Ah, sí.
Ay, esa estuvo muy bien.
Sí, está entretenida. Entretenida. No está nada mal.
Y La Maldición.
Sí, con el Cillian Murphy, sí, que hace así de como muy raro, muy...
Cillian Murphy es un tipo muy, peculiar, muy simpático, es irlandés, creo.
Pero tiene una cara bastante...
Sí, es actor de Luces Rojas, el bueno de Rodrigo Cortés, uh-huh. Y es una película interesante, sí.
Ah, yo conozco a este Cillian Murphy, este no es el que hizo El viento que mueve la cebada o algo así.
Pues ahora no recuerdo.
Esa es una película sobre el ira de, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. No, la Primera Guerra Mundial, sí, está muy, muy guapa esa
película. Es una
muy, muy bonita, sí, sí.
Es una chulada. Y sí, me parece que sale él.
Puede ser.
Bueno, nos quedan 5 minutillos. Son las 6:54:51. Haceros a Busquides también, para que podamos estar aquí todos contando películas.
Y que nos recomienden temas para poder hablar aquí.
Eso
y yo
es,
creo que,
sí,
bueno, que es un sentido homenaje hoy merecido a Wes Craven por
todas esas redes. Sí, se lo merecía. Un programa destinado solamente.
Nos podéis escribir a salvajeagurro@guski.eu para decirnos temas.
Y
películas.
Por ejemplo, estaría bien que nos dijerais también cuál es vuestra película de terror favorita.
Exactamente, escribirnos. O sea, inscribirnos en Facebook, que tenemos también Grupo Salvaje.
¿Cuál es vuestra película de terror favorita?
Exactamente, contarnos. Porque.
Halloween.
Eso es. Igual hemos pensado en Halloween hacer un especial sobre películas de Halloween. Uh-huh.
Pues sí, estamos viendo aquí con Mikkel, que en 2006 hizo El viento que agita la cebada.
Uh-huh. Cillian Murphy. Sí. Buen actor, es una mirada, ¿verdad? Un tanto inquietante, sí, sí, sí,
fría. ¿Ese que es el de 28 días después?
Sí, sí, efectivamente.
Ah, vale, vale.
También,
vale,
también.
Vale, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Un chaval me gusta también.
Muy,
sí, sí.
Muy
y por supuesto,
actor,
Red, Red Lights, Luces Rojas, lo hace muy bien. Uh-huh. También junto a Sigourney Weaver.
Uh-huh. Sí, Winnie Weaver.
Así que.
Bueno. La semana que viene estamos negociando, igual hablamos de cómics en el cine.
Ah, cómics en el cine, ya no lo recordaba. Sí,
sí.
Pues
sí.
Igual tenemos un invitado de altura.
Eso es.
Y ¿Me dejaréis hablar de videojuegos?
Oh, atención,
por hemos dicho cómics.
De superhéroes.
Venga, vale. Puedes venir disfrazado como Cachán, si quieres.
Actores con pijama.
Puedes venir en pijama disfrazado.
Aceptamos actores con pijama. Pues cómics para la semana que viene puede ser muy interesante. Y también podemos igual traer una entrevista de unos 5 o 10 minutos de audio.
Sí.
Con uno de los coleccionistas más importantes de este país.
Dime.
Sí, sí. Tenemos ahí, podemos tener la exclusiva. No vamos a.
Es uno de tus contactos, Miguel.
Es uno de mis contactos.
¿Coleccionista de qué?
Coleccionista de cómics, pero tiene cómics que le han ofrecido grandes
cantidades de dinero
en Estados Unidos. Sí, sí, uh-huh, sí.
Por sus cómics.
Algunos los ha vendido, otros no. Sí. Uh-huh. Es un señor, un clásico del periodismo en España, ya jubilado, y que lo podemos tener, de una colección impresionante.
De estos, joder, que guarda los cómics en sobres, ahí sin oxígeno y todo eso.
Tiene un, no recuerdo ahora, pero bueno, ya nos contará. Tiene uno, creo que es de uno de los primeros de Superman.
Joder.
Que debe costar un dineral.
Esos sí, cuestan una barbaridad.
Joder.
Bueno, él ha viajado por todo el mundo comprando cómics.
Uh-huh.
Entonces, cuando me propusiste el tema, uh-huh, digo, pues bueno, podemos hablar con este señor, lo grabo 5 o 10 minutos y podemos hacer un corte de lo que nos pueda contar.
Sí, sí, encantados. Y si podemos, sí, la semana que viene, traeremos aquí un invitado que tiene una.
Pues tendremos un programa muy diferente la semana que viene, ¿no?
¿Eh?
Tendremos un programa muy diferente, una entrevista,
sí,
un señor aquí invitado.
Nosotros somos un día terror y otro día Meryl Streep, o sea, ya sabéis que...
Y otro día striptease.
Striptease.
A verte cantar Ava, no, vamos.
Pues
tenemos
nada,
ahí.
Otro día Mark Hamill.
Pero Mark Hamill tenemos...
Podemos
hacer un especial de actores efervescentes,
¿no? Por supuesto.
Rollo gaseosico.
Mark Hamill, fíjate que se nos había olvidado hasta el nombre.
Eso es, ya... Yo iba a decir Luke.
Luke Skywalker.
Bueno, amigos, nos vamos a despedir con algo un poco más alegre, porque está está triste, ¿no? El Pamplona está hoy, Iruña está triste,
porque
hace fresquito, ha venido el invierno. Vamos a poner a Bob Dylan, ¿no?
Oh,
de la banda sonora del Gran Lebowski, por ejemplo, que es así un poco más alegre, ¿no? Está guay.
Bueno, vale.
¿Cómo que vale o no vale?
Bob Dylan, alegre.
Escúchala y ya verás. Agur. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me.
just to know that you are near. It sets my heart a-reeling from my toes. Just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through.